María Eugenia Mancini, entonces, de Cambio, Austeridad y Progreso, este nuevo partido que, bueno, hace poco comienza aquí a realizar sus actividades a nivel provincial y, bueno, esta vez aquí por la zona de la costa del río Uruguay en diferentes localidades. La vimos el otro día en el acto, presentación de los candidatos de ECO aquí en Santo Tomé, a sus principales figuras. Y bueno, también tenemos la posibilidad de charlar con ella aquí en los estudios, si bien ya habíamos mantenido en contacto una vuelta por teléfono desde otro medio. ¿Cómo le va? Bienvenida a Santo Tomé y aquí a Radio Nacional.
Muchas gracias, Santiago, muchas gracias. La verdad que es un gusto estar visitando Santo Tomé nuevamente. En realidad lo hago de bastante seguido desde que inicié la primera gestión como legisladora en el 2013, pero con un perfil un poco bastante más bajo que lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Porque esto de participar ya hoy legalmente y formalmente con un partido constituido, con una identidad propia, con algo que nos caracteriza, que es este contacto directo y permanente con la gente en el día a día, mucho trabajo social, mucha presencia en forma directa con el ciudadano, con el amigo, con el vecino, con el correntino, que es algo que nos ha caracterizado siempre. Bueno, hoy lo hacemos ya con presencia, con una identidad propia dentro de las listas de Encuentro por Corrientes. Nosotros somos un equipo bastante grande de dirigentes a nivel provincial, no solo en Capital, sino mucha participación sobre todo en el interior de la provincia, que hemos venido acompañando a ECO desde ya hace unos cuantos años, y la verdad es que las circunstancias, o sea, el equipo se fue acrecentando tanto y hemos tenido la sumatoria de dirigencias de gente que tiene experiencia en la política y de personas que recién están comenzando a caminar y a realizar esta actividad, que es apasionante. Y eso nos llevó a tener que conformarnos legalmente. Entonces, bueno, hoy estamos ya con mucho orgullo, hemos realizado todos los trámites legales y estamos ya con presencia, para enorme satisfacción nuestra, en las listas. No solo con candidatos a legisladores en las boletas a nivel provincial, como lo tenemos acá con la escribana Fernanda Roma, María Fernanda o Marife, como le dicen acá, que está integrando la lista de candidatos a diputados, sino también contamos con la presencia de una persona conocida sobre la costa del Paraná, como lo es el odontólogo, el doctor Curelo Mórtola, bueno, Gabriel Mórtola, todos lo conocen como Curelo, en la lista de candidatos a senadores. Y a nivel de las localidades en las que se vota, también podemos decir que estamos orgullosos de llevar nuestros propios candidatos en algunos lugares en primer término, en otros en segundo, en otros en tercer término y algunos en algunos lugares en la lista de suplentes, en la categoría de concejales. Así que muy satisfecha con el trabajo realizado desde el inicio de nuestra actividad, cuando nos comenzamos a agrupar y hasta hoy.
¿Y cuándo surge esto? ¿O a partir de qué momento? ¿Qué los llevó a justamente pensar en un nuevo partido, en Cambio, Austeridad y Progreso?
Lo que pasa es que, como yo te decía, nosotros primero fuimos un grupo pequeño de dirigentes, hablo pequeño, de diferentes lugares de la provincia, más Capital, que estábamos acompañando Encuentro por Corrientes. Y luego esto se fue acrecentando tanto que las circunstancias nos obligaron, o sea, no podíamos continuar trabajando. En dos o tres ocasiones hemos tenido que votar con boleta prestada, como solemos decir, con una identidad que no era la nuestra, y participar con candidatos, inclusive quien te habla fue candidata y hoy yo soy legisladora de la provincia, renové mi mandato en la diputación en el 2017, y justamente de esa forma. Entonces las circunstancias nos llevaron a tener que pedir la personería jurídica, presentarnos en el juego electoral como corresponde y voy a conformar este partido que hoy ya lo tenemos. Estamos con los organismos partidarios ya conformados a nivel provincial y en todas las localidades de la provincia, así que absolutamente satisfechas primero con esto, que es un trabajo que nos ha llevado un poco más de un año, y en segundo término con la participación que se nos ha dado y se nos ha brindado y la apertura de puertas que siempre tenemos dentro de Encuentro por Corrientes.
Bueno, ahora ya está conformado el partido, ¿cuáles son los objetivos?
Las de aquí premisas, en más, ¿no?
La misión y la visión del partido sería
nosotros,
futuro.
Las personas que realizamos esta actividad política que nos apasiona y que la llevamos con mucha responsabilidad, somos absolutamente conscientes de que lo más importante para que los pueblos progresen, y hablo pueblos en general, al pueblo correntino y las localidades de la provincia, uno tiene que contar con poner lo mejor de sí. Es decir, nosotros contamos con hombres y mujeres preparados y capacitados para aportar lo que queremos aportar a no solo a la alianza, sino principalmente al pueblo correntino. Y ese es nuestro principal motor. Vuelvo a decirte, contamos con algunas personas adultas que tienen experiencia en el campo, en el trabajo y en la actividad política, que le aportan la prudencia, la mesura necesaria en los momentos difíciles, y con una enorme cantidad de jóvenes. Yo puedo decirte que prácticamente el 80% de este partido está conformado por jóvenes, que en realidad es algo que también me llamó la atención, el hecho de salir a la calle cuando uno habla y los jóvenes van acercándose, bueno, queremos participar, qué podemos hacer, en qué consiste, que bueno, nosotros somos un esquema con muchísima apertura. Yo siempre digo que, bueno, cuando me inicié en la actividad política hace muchísimos años, yo tenía 13 años, hoy tengo 47, había muy pocos jóvenes participando. Y eso no es bueno, porque las circunstancias después te van llevando a que no haya oxigenación en los gobiernos, que no haya renovación, que no haya actualización, modernización. Entonces, con esa idea principalísima, trabajamos con esto de tener las puertas muy abiertas, sobre todo a las ideas y a las propuestas que acercan los jóvenes.
Bien, la invitamos a que la presente, ¿puede ser?
Por supuesto, Fernanda Roma, una amiga, primero y antes que nada. Y después, una gente que me está acompañando y está acompañando este proyecto ya desde hace mucho tiempo. Lo ha hecho acá en Santo Tomé ya en las últimas elecciones, que la verdad es que me ha sorprendido su trabajo junto con Marcos y todo el equipo que están acompañando este proyecto.
Queremos siempre también conocer, ¿no?, la vida de nuestros políticos, de dónde vienen. ¿Usted es capitalina?
No.
¿De Goya?
Yo soy de Esquina.
¿De Esquina?
De la otra punta de la provincia.
Bueno, hermosa ciudad, allí en la costa del río.
Hermosa ciudad. Nosotros tenemos, yo
muy turística también.
Eso es lo que te iba a contar, una ciudad muy turística. Y en otros medios ayer hablábamos de lo que se quiere desde el gobierno de la provincia, que es apostar al crecimiento. Después de varios años que hemos sido relegados los correntinos por el gobierno nacional, hoy con un gobierno como el de Cambiemos, con Macri a la cabeza, que se le ha devuelto el 15% de coparticipación a cada provincia de la Argentina. Corrientes está en muchísimas mejores condiciones para generar obras y generar la infraestructura necesaria para apostar mucho más fuertemente al turismo, que es uno de los motores en los que se apoya el crecimiento y el desarrollo de esta provincia. Ese 15% es algo que se derrama en los municipios, en la coparticipación de los municipios, o sea que difícilmente cada municipio hoy pueda decir que está en malas condiciones económicas, esto hay que decirlo. Y Este tema del turismo, bueno, Esquina lo tiene hace muchos años y realmente es algo que genera mucho trabajo genuino local y que tiene, le aporta a la comunidad un importante movimiento económico. Uh-huh. Entonces, todo este trabajo de el Plan Maestro Iberá, que la provincia lo está llevando adelante ya desde hace unos 4 años atrás, comenzó con el gobierno del doctor Ricardo Colombi y lo continúa el gobierno del doctor Valdés, esta apuesta fuertemente al turismo en el Iberá es importante. Uno no quiere ser negativo a veces, pero sí, que son realidades. Los pueblos del centro de la provincia son pueblos que tienen muy poca adquisición, ajá, económica. Entonces, apostar al turismo fue una extraordinaria idea y desde la provincia se está generando la infraestructura necesaria, porque para recibir turistas tenés que tener la infraestructura, ajá, necesaria, poder brindar muy buen servicio. Y en eso se está trabajando, que es uno de los principales puntos en los que este gobierno provincial está trabajando bastante fuerte. Ajá. Yo creo que va a redituar en la mejora de la calidad de vida de muchos correntinos. Y bueno, después acá en el norte ustedes conocen perfectamente, no hace falta que se los explique la parte forestal. Bueno, ayer hablábamos en Mirasoro de aportarle y darle la capacitación necesaria a la gente a través de la enseñanza de oficios para darle un valor agregado a la madera, porque la madera se nos va y no deberíamos permitirlo. Y eso también implica trabajar en conjunto, en red, todos los ministerios, bueno, en este caso con el de Educación, que es el que tiene que aportar las capacitaciones. Uh-huh. Corrientes es una provincia que tiene muchísimo potencial y uno está en forma permanente tratando de aportarle más de lo que se necesite, y en mi caso desde la legislatura.
¿Tiene 2 años más usted?
Sí, yo termino mi gestión, mi segunda gestión en el 2021.
Uh-huh. Bueno, este año particular, ¿no? Por el tema de elecciones, ¿se puede hacer un resumen de la actividad legislativa?
Bueno, por lo más destacado. Tenemos un poquito tiempo, de marzo a abril, pero
claro.
He presentado proyectos importantes para la zona, como decirte. Algunas cosas tienen que ver con el turismo. Yo pertenezco a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara, soy la presidenta. Entonces allí es donde a mí me toca por allí tener que pelear bastante por el cuidado del medio ambiente. Si vos querés hacer turismo, tu turismo tiene que ser sustentable, es decir, no podés fundir lo que te está dando de comer. Y en eso sí he presentado varios proyectos que tienen que ver un poco con la seguridad de los turistas cuando uno recibe. He presentado proyectos que tienen que ver con el específico del lugar en el que uno trabaja. He presentado proyectos que tienen que ver con la capacitación a los guías. No es lo mismo un guía de pesca a esquina, donde vos podés pescar, que un guía de sitio, como le llaman, en el Iberá, donde vos no podés pescar. Son dos cosas diferentes y hay que trabajarlos y hay que capacitarlos. Entonces, en todos estos ámbitos he presentado proyectos que tienen que ver con eso. Y otra parte que a mí me pareció importante es el tema de los juzgados de familia. He prestado mucha atención y he trabajado dentro de la Cámara de Diputados. Logré la creación, y en esto agradezco muchísimo a mis pares, por unanimidad han salido todos los proyectos. Presentado proyecto de un juzgado de familia para Bellavista, de un juzgado de familia para Esquina, de un juzgado de familia para Montecaseros, todos se han aprobado, de un juzgado de familia para Virasoro, y el de Santo Tomé no lo presenté porque ya había uno en cámara, que no sé si salió ya o no salió todavía, no recuerdo, pero esas son cuestiones que hacen al mejor funcionamiento del Poder Judicial y más especialmente a la rapidez en la respuesta de justicia, sobre todo cuando tenemos cuestiones que hacen el día a día de una familia, y muy especialmente, yo soy abogada y conozco el tema, he trabajado, tengo un estudio, muy especialmente cuando vos tenés menores involucrados. Exacto. Estamos hablando de un régimen de visita, un régimen de alimento que necesitan respuesta inmediata. Vos no podés esperar 5 meses a la respuesta de un juzgado, porque no porque el juzgado no quiera, sino porque el juzgado no tiene la capacidad suficiente muchas veces de poder dar una respuesta inmediata con los abarrotados que están de trabajo. Uh-huh. Y los menores no pueden esperar. Entonces, en vista de esto, y el otro tema que a mí me parece que es muy importante, que está muy en auge hoy, pero que hay que tomarlo con mucha calma y estudiarlo muy en profundidad, es el tema de la paridad de género.
Uh-huh. Eso le iba a preguntar, si crees que se va a dar este año finalmente.
Quien te habla presentó el primer proyecto en la Cámara, en mi Cámara, o sea, sí, la de diputados, allá por mayo del 2018. Luego presentaron otros dos proyectos más, que uno es de un legislador y el otro es el del gobernador, que lo presentó por octubre o noviembre. Uh-huh. Y en Senado hay uno más. Son cuatro los proyectos que hay en la legislatura de la provincia. Es un tema que hay que estudiarlo bien. ¿Y por qué digo que hay que estudiarlo bien? Porque si nosotros establecemos la obligatoriedad de que en las listas vos tengas que colocar un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, queda fuera del sistema lo que se utiliza para las elecciones desde siempre en la democracia en la Argentina, que es el sistema DON. Cuando vos utilizás el sistema DON en una interna partidaria, tenés una lista que gana y una que pierde, pero se ensamblan conforme a la mayoría y a la minoría. ¿Es así o no?
Sí.
Bueno, ¿cómo haces para ensamblar después eso en una alianza a nivel provincial si te toca un hombre, una mujer, un hombre, una mujer? Y esta obligatoriedad nos lleva a que por allí sea un poco injusto, porque puede ocurrir que Fernanda tenga mayor consenso, mayor capacidad, mejores condiciones personales que otro candidato, pero lo que es más importante es el consenso. Que tenga mayor consenso que otro candidato, y ese candidato, porque la obligatoriedad de la ley te impone, tenga que ocupar un lugar más arriba en la lista. Ese es un poco lo que yo veo de injusto de esto. Ahora, yo presenté un proyecto en la Cámara que habla de la paridad, del 50 y 50, pero no habla de la obligatoriedad del 1-1, porque dentro de ese 50 y 50 que vos necesitas para renovar las bancas, por ejemplo, en la legislatura de la provincia, vos, conforme a mi proyecto, cada uno ocupa el lugar que se gana, por así decirlo, con el consenso de la gente, con la necesidad de que las condiciones personales de quien tenga que estar arriba y el que tenga que ser segundo o la que tenga que ser tercera. Mi proyecto no habla del 1-1, el mío habla de igualdad, es decir, de igualdad de cantidades.
¿Y con qué expectativas tiene con respecto a ese proyecto?
Bueno, es un tema que hemos discutido en diciembre del año pasado, ya muy llegando a fin de año, un grupo de legisladores, creo que más o menos 10 legisladores habremos estado reunidos conversando, y surge el tema, y surgió esto, la necesidad de realmente sentarnos a estudiar bien, porque Corrientes necesita una reforma importante general del sistema electoral. Nosotros no podemos ir poniendo parches. Hablamos del voto joven, hablamos de la paridad, hablamos de boleta única, hablamos del voto electrónico, hablamos de... Es todo un combo que hay que sentarse a estudiar, hacer la propuesta, hacer el proyecto e incluir lo que hoy la ciudadanía nos demanda. Y yo creo que dentro de esa reforma electoral están justamente estas dos cosas que por allí se hablan bastante.
Muy bien, ya estamos sobre la hora de las noticias, así que les agradecemos por la visita aquí a Santo Tomé, por acercarse también a la radio, y bueno, mantener este contacto con nosotros y la gran audiencia de Radio Nacional, teniendo en cuenta, bueno, la cobertura aquí en Santo Tomé y localidades vecinas. Van a seguir seguramente en plena actividad hasta el 2 de junio, visitando todas las localidades de aquí de la zona.
Sí, así es. ECO es una alianza más que nada social, y por eso nosotros cuando salimos a la calle con este partido siempre decimos, primero, ratificamos nuestro compromiso con el ciudadano, que es al quien nos debemos. Y en segundo lugar, ratificamos nuestro compromiso con ECO, como partido hablo. Y es una alianza que está gobernando Corrientes desde hace mucho tiempo, lo viene haciendo muy bien, ha tenido un periodo en el que hemos tenido un gobernador que la ha sabido llevar y administrar muy bien, a pesar de las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir del relegamiento por parte del gobierno nacional. Hoy ya estamos en otra etapa. Hemos vivido un cambio en el 2015 y ese cambio se está produciendo, se está teniendo los frutos que tienen que tener con las obras que están viniendo del gobierno nacional a Corrientes, más esto que yo te hablaba del 15% y bueno, gestiones que se realizan allá. Pero más que nada, lo que quería manifestarte, que es una alianza que contiene más de 20 partidos. Por eso para nosotros es una satisfacción y un orgullo poder decir que integramos las listas, porque en 20 partidos
tener
que integremos las listas
allí
es tener espacio y tener presencia, es importantísimo. Y sí, un reconocimiento a nuestra labor. Y vamos a seguir dentro de Encuentro por Corrientes, trabajando y construyendo Corrientes y la Argentina.
Bueno, perfecto. Nosotros aquí a nivel local vamos a tener elecciones a concejales en el mes de octubre. Así que bueno,
igual
después
que
seguramente...
mi pueblo también.
Ah, sí. Los esperamos aquí en la radio después y bueno, para ir conociendo, a ver para dónde también se van acomodando a nivel local, ¿no? Y bueno, felicitaciones nuevamente por esta iniciativa de Cambio, Austeridad y Progreso, y gracias por estar.
No, gracias.
Muchas
a ustedes.
Gracias a usted.
Las puertas estuvieron ampliamente abiertas aquí, así que les agradezco mucho.